Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A Mustafa Maya Amaya le detuvieron en el año 2014 en Melilla. Con 51 tacos, se encontraba postrado en una silla de ruedas, llevaba pañales, estaba enfermo de sida y era un hombre sin ningún tipo de formación académica, sin cultura. Bueno, pues este era el mayor reclutador de yihadistas de toda Europa a través de Internet. Su casa era el centro de operaciones de una red de captación que tenía ramificaciones en Bélgica, Francia y en el Reino Unido. Se calcula que mandó a luchar a Siria o Irak a unos 200 jóvenes. Mustafa era un integrista, un radical. Para que te hagas una idea de lo que este tipo tenía en la cabeza, te cuento, por ejemplo, definía el burka como un atuendo típico, como la peineta o el traje de flamenca. Defendía el derecho a matar a alguien si ese alguien es culpable de algo. Bueno, este tipo, que estuvo en varias ocasiones en prisión, elegía a los potenciales candidatos a yihadista entre los reclusos o entre la gente de su barrio en Melilla. Charlaba con ellos, les derivaba a foros de internet que él mismo administraba y cuando comprobaba que estaban listos, los recibía en casa y los enviaba al combate. Al servicio de Mustafa había toda una red de individuos que le servían para elegir posibles yihadistas y aterrorizar al barrio melillense en el que vivían. Lamentablemente, hay muchos tipos como Mustafa que tratan de captar a jóvenes desorientados y que se rodean de un grupo de gente que se comporta como la mafia. Amenazan, extorsionan a otros musulmanes, que se sabe perfectamente quiénes son, para que no les denuncien. Ayer mismo leía una doble interesantísima en ABC, lo firmaban Pablo Muñoz y Laura López Caro, y como siempre, pues hemos llamado a Pablo, y aquí está. Pablo, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, la verdad es que la historia es espeluznante, porque es verdad que todos sabemos cómo funcionan, lo que reclutan, lo que captan, pero cuando te pones a indagar y cuando le explicáis cómo lo habéis hecho el aire y tú, ¡puf!, se pone la piel de gallina, ¿eh?
No, es que es tremendo, porque date cuenta que estamos hablando que hay barrios enteros que están completamente en manos de esta gente. Que a mí me contaba la gente con la que hemos hablado, dice, muchas veces llegamos allí, hacemos la operación, y bueno, y las madres, los padres te dan las gracias porque al final lo que les estás quitando es un peligro para sus hijos de una forma es tremenda, ¿no? Porque ellos saben que cuando vayan para allí sus hijos, lo normal es que mueran. Pero al mismo tiempo es muy difícil que se rebelen. Y es muy difícil que se rebelen porque tienen unos comportamientos que son absolutamente mafiosos. Es un poco de tipo cosa nostra. O estás conmigo o estás contra mí. Tú a mí no me vas a denunciar. Yo tengo el control social de este barrio. Tú no puedes denunciarme porque entonces voy a ir a por ti. Y esto es lo que se está intentando la policía, la Comisaría General de Información, el Servicio de Información de la Guardia Civil está intentando cortar ese tipo de situación que es absolutamente patológica y de la que no se tenía tanta noticia hasta ahora en España, ¿no? Sí. Pero estos barrios son muy, muy complicados.
Hombre, sobre todo imagino, recordemos, Pablo, pues los oyentes lo saben, pero por si acaso, tu especialidad son los asuntos de interior, de lo que se viene, delincuencia de todo tipo, mafias de todo tipo, en su día, por suerte, terrorismo doméstico y demás. Esta gente, aparte de cómo funcionan, ¿a quiénes captan? ¿Qué perfil eligen?
Ellos eligen siempre al que está en una situación de debilidad. Al más vulnerable.
Ya sea económica o hasta psicológica.
Y por supuesto psicológica. Ahí, por ejemplo, hay un fenómeno que es muy curioso. El mayor propagandista del Daesh es el chaval, el joven que ha salido de aquí de España a luchar con el Daesh ahí a Siria, ¿no? Esta gente, que está absolutamente controlada por la gente del Daesh, va hablando con lo que era su cuadrilla, con su pandilla, y les va lanzando mensajes que están perfectamente dirigidos, ¿eh? Están perfectamente estructurados para que esos otros amigos también se incorporen a esta barbaridad, a este terrorismo salvaje. Quiero decir, el problema es que estamos, el tentáculo se ha metido, o sea, el virus está en la sociedad.
Claro.
Y entonces ahora es mucho, cuando haces una operación, policial, ya sea la Guardia Civil, ya sea la policía, y ellos lo tienen muy claro y hacen un tratamiento muy diferenciado entre unos tipos y otros, y a cada uno le intentan aplicar su tratamiento. Ellos van fundamentalmente hacia el captador, hacia el instalador, y a la víctima, sobre todo cuando se trata fundamentalmente de víctimas jóvenes, están tocando a niñas de 12 años.
Claro, te iba a preguntar por eso precisamente. Lo hemos leído hoy. Están buscando niñas de 12 años. Hay que ser hijo de lo peor para mandarlas al Daesh.
Pero tú fíjate que eso, ¿por qué es? Porque el Daesh, como cualquier otro estado, necesita de todos. Necesita jardineros, necesita ingenieros, necesita conductores, necesita a mujeres, necesita.
Sí, para esta gentuza para... necesita hembras.
Exactamente, sí, ni siquiera a mujeres, necesita hembras.
Sí.
¿Por qué? Porque necesitan para su estado, este estado islámico brutal, salvaje, necesitan que haya gente que tenga niños. Y los niños, la gente joven, pues, oye, es más fácil que tengan niños, ¿no?
¡Qué horror!
Y es, pero sobre todo, además, estamos hablando de unos tiempos de captación que son muy pequeños. O sea, 3 meses antes está la niña en bikini en una playa y 3 meses después está cogiendo la mochila con burka para irse a Siria, a unirse al Daesh.
¡Qué locura, qué locura! Oye, esta gente... Este tipo de captadores, el Mustafa este, los que estén ahora operando, que lo están, aquí y en media Europa, ¿obedece órdenes? ¿No son lobos solitarios? ¿Esto tienen estructura desde el Daesh en Siria, en Libia o en el Sahel?
Son estructuras que son... Lo que pasa es que es una estructura completamente distinta a la que conocíamos. Es
claro.
Decir, no es una estructura al estilo que nosotros estábamos acostumbrados como era ETA. Este es un tipo de estructura distinto, pero es verdad que los mensajes están coordinados, están sugeridos, están ideados por parte del Daesh. Por ejemplo, hay una de las cosas más impresionantes que te puedes encontrar es utilizan técnicas en los mensajes, técnicas que se utilizan en psicología. Utilizan técnicas que utilizan, por ejemplo, las sectas destructivas.
Sí, hay que saber utilizarlas, ¿eh?
Es que realmente están mucho más preparados muchas veces de lo que creemos. Nosotros pensamos, no, son unos desgarramantas. No, no son unos desgarramantas. No, cuidado, cuidado. Son gente que está muy organizada, que tiene a mucha gente que le sigue, que están dispuestos a llegar hasta el final con un nivel de fanatismo que es impresionante, desconocido probablemente en nuestra sociedad, y que es capaz de cualquier cosa.
Pablo,
Mustafa Maya Omaya, del que antes hablabas,
sí.
Si tú le ves objetivamente, es un pobre hombre. Bueno, pero ese pobre hombre ha puesto en jaque a los servicios de información y de inteligencia de medio mundo.
Precisamente,
hasta que la Comisaría General de Información lo ha detenido.
Precisamente, Pablo, ya para terminar, te quiero preguntar por esos servicios, por esa inteligencia, por esa policía. La labor debe ser tremendamente complicada. ¿Quién se mete ahí y con qué información?
Bueno, nosotros la verdad es que tenemos que decir que con orgullo. Con orgullo, quizá hemos hecho de la necesidad de virtud, pero podemos decir que los servicios de inteligencia, los servicios de información que hay en España, tanto la Policía, de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, están clarísimamente en la vanguardia del mundo. Yo creo que como ciudadanos nos podemos sentir muy orgullosos de nuestra policía, nos podemos sentir muy orgullosos de nuestra Guardia Civil, nos podemos sentir muy orgullosos del Centro Nacional de Inteligencia, que muchas veces es muy vilipendiado y que es poco entendido. Pero son gente que de verdad ha entendido lo que es la amenaza y, sobre todo, la ha anticipado. Esto que no supo hacer ni Bélgica ni Francia...
Ni nosotros en Atocha.
Ni nosotros en Atocha, pero nosotros con Atocha aprendimos la lección...
Sin duda.
...de una forma tremenda. Y no necesitamos más avisos. A partir de ese momento, pues se adaptaron las estructuras de seguridad, se adaptaron las unidades, se adaptaron los propios agentes, fueron aprendiendo, fueron especializándose y yo creo que ahora estamos... No tenemos la garantía de seguridad absoluta, naturalmente que no. Yo creo, todos creemos que más tarde o más temprano algún ataque tendremos. Habrá que soportarlo con la misma entereza, con la misma dignidad como sociedad que lo hemos hecho con la banda terrorista ETA, pero tenemos que decir que estamos muy bien protegidos.
Ojalá.
Tenemos unos servicios de información espectaculares.
Ayer os leía, hoy también, y da gusto oír cómo lo explicas. Pablo Muñoz, colega de ABC, gracias, amigo.
Muchísimas gracias, Ángel.
Algunos de los jóvenes captados por esas redes luego se arrepienten. van a Siria o Irak, ven el horror, se encuentra con la verdad e intentan regresar. Muchos lo consiguen, pero se mantienen en silencio sobre sus captores. No revelan quiénes fueron los que les captaron, no colaboran. Te voy a contar la historia de Amina. Es ceutí, pero con familia en la población vecina de Castillejos, justo al otro lado de la frontera. Castillejos es el nombre español. De allí han salido las mayores oleadas de combatientes para hacer la yihad en Siria. En 2014, su marido, un día cualquiera, no regresó a casa y 48 horas después llamó para contarle que estaba en Siria y que se había unido al Daesh. Amina, con un hijo entonces de un año, decidió viajar a Siria con otra amiga cuya pareja también se había unido al Daesh para recuperar a los esposos. Fue a rescatarlo. Él le organizó el viaje y la llevaron hasta una de las localidades controladas por estas bestias. Allí vivían bien, muy bien. Tenían una casa y un sueldo de unos 80 euros semanales. Imagínate ese dinerito allí. Disfrutaban de una vida ventajosa comparada con la que tenían en Marruecos, pero Amina no lo creía. Su objetivo era convencer a su marido de que el Daesh era una mafia. Bueno, pues tras varios meses lo logró y huyeron. Regresaron a Marruecos. El problema es que su marido está en la cárcel por haber formado parte del Daesh. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal en el norte de África. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Amina nunca ha señalado quiénes captaron a su marido. ¿Por qué?
Amina no señala a sus captores, Ángel, principalmente, como os podéis imaginar, por miedo a actos de venganza, por miedo a represalias que se puedan producir contra ella y contra su familia. Tened en cuenta que estos llamados ojeadores o dinamizadores, como explicaba Pablo, son vecinos de su propia localidad, que se encuentran, en este caso, en Castillejos. Y claro, por miedo a esa integridad física que se pueda ver agredida, pues en este caso, la víctima del Daesh encubre al cómplice del Daesh. Es curioso porque en el caso de Amina nos comentaba que sus captores provienen de diferentes niveles, es decir, hay diferentes niveles dentro de los captores, porque se encuentra el hostigador ideológico que atrae a su marido con un discurso más o menos potente, frente al chofer que le va a conducir desde la ciudad de Castillejos hasta Casablanca, el que le transporta gratis a Amina y a su marido hasta Casablanca, en este caso sería el rol del logístico, ¿no? Entonces, con todos estos personajes, Amina se cruza por las calles en Castillejos.
Claro, claro, claro. Esto es una imagen de película casi de terror, pero claro, precisamente cuando se cruzan, esa intimidación, esas miradas, ¿cómo se produce esa presión?
Por lo que a mí me ha contado ella y otros casos, simplemente bajan la mirada. Es como si no se conocieran, porque no hay una amenaza directa por parte del captor. Claro, evidentemente. Es decir, que si se cruzan es como si no se conocieran. Y evidentemente a mí me ha explicado muchas veces que sería imposible que ella pudiera poner una denuncia ante la comisaría por esto que estamos contando. Pero es que también incluso ellos sienten miedo ante ese actor, ¿no? Ante una persona como Amina que podría denunciarle y que podría la cárcel. Entonces, al final, se retroalimenta el miedo y hace que, en este caso, Amina no dé ese paso y, en este caso, el cómplice del Daesh, pues viva con total libertad y siga circulando por las calles de este barrio, en este caso, que se sitúa en Castillejos, y no sabemos a dónde podría ir, ¿no? Si podría continuar animando a gente a enfilarse en el yihad.
La historia antes de Mustafa, la fijábamos en Melilla, esto de Amina es en Ceuta, o en Castillejos, que está, por así decirlo, saltando o cruzando la valla, mejor dicho. ¿Son los mismos los que funcionan en un sitio y en otro? ¿Funcionan igual a ambos lados de la verja?
Yo, por lo que sé, a través de los propios chicos que han sido tentados por el Daesh, pero que no han llegado a viajar, es que son redes hispano-marroquíes, a sueldo de Daesh. Estos grupos,
o sea, que están en casa, vamos.
Sí, porque claro, están formados por gente de la región de Tetuán, por ejemplo, que pueden entrar sin visado en Ceuta, que localizan una zona montañosa, como ha ocurrido en Benzú, y allí se han llevado a cabo operaciones, me refiero a Ceuta, y allí se han llevado a cabo operaciones de proselitismo in situ, con lo cual ese reclutamiento, aunque desde los cuerpos y fuerzas de la policía en España nos dicen que la mayoría de los reclutamientos se están haciendo a través de las redes sociales, que es verdad, especialmente WhatsApp y Facebook, no podemos obviar que todavía se siguen reclutando in situ a jóvenes, como explicabais, vulnerables, ya no solamente socialmente o económicamente, como decíais, sino espiritualmente, que esto es fundamental. Claro. Hay muchos jóvenes que están cruzando crisis identitarias ciudad, y ese vacío es recuperado por estos falsos guías, por estos malos guías.
La última cuestión, Bea. ¿Por qué acaban en la cárcel gente como el marido de Amina? Es verdad que al fin y al cabo ha sido terrorista, pero...
Ya, bueno, pues al final aquí en Marruecos se condena, como en España y como en otros muchos países, la participación en las filas del Daesh. Después las penas van a variar según el rol que hayan ocupado dentro de la organización. No es igual estar en primera línea que permanecer en tu casa sentado junto a tu mujer y abultar.
El problema está en a ver cómo demuestras eso.
Exactamente. Yo lo que sé es que muchos de los que han retornado están cumpliendo como mínimo 3 años de prisión por haber participado en las filas. Aquí la ley antiterrorista se ha fortalecido todavía más. Se condena a aquellos que reclutan y a aquellos que desplazan a yihadistas fuera de Marruecos o dentro del territorio. Esto no estaba contemplado antes en la ley. Sin embargo, el proselitismo, evidentemente sí, por acto de proselitismo, son mínimo 6 años de cárcel. Así que a esto se enfrentan estos jóvenes que, hay que decir, en la mayoría de los que yo he conocido en Marruecos, son víctimas. Pues como me dicen los islamólogos, los musulmanes viven la religión como una ideología de resistencia, en lugar de vivirla como una espiritualidad liberadora, ¿no? Es decir, ante la injusticia social, fijaos lo que hacen.
Lo seguiremos tratando, como siempre, con quien mejor se lo sabe. Beatriz Mesa, corresponsal en esa parte del mundo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, Bea.
Un beso.